esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, muy buenos días. Estamos una vez más en este domingo con una entrevista para que ustedes la puedan escuchar como siempre y llegando a todo el país. Esta vez vamos a hablar acerca de los fiscales, de la fiscalía, lo que ha pasado en estos últimos días, que hay cosas que quisiéramos entenderla un poco más para que ustedes también vayan recibiendo la información en directo de ellos. Y me refiero a quien nos acompaña, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Hay también algunos problemas con el tema de Carol Cariola y Iraci Hasler. Hay de todo. Yo creo que lo más importante lo va a decir nuestro invitado. Lo saludamos a Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Muchas gracias por haber estado aquí en la Radio Agricultura.
No, muchas gracias a usted, Alejandro.
Por estar aquí en la radio.
Muchas gracias a usted, Alejandro, por la invitación. Encantado.
Qué bueno. Vamos al tiro a lo que estábamos hablando al comienzo yo. ¿Cree que el Ministerio Público se encuentra en una crisis tras la filtración de chats personales de la diputada Carol Cariola e Iraci Hasler, exalcaldesa de Santiago? ¿Cuál es el balance que hace usted? ¿Y qué le han dicho sus correligionarios,
sus colegas? No, Alejandro, no, crisis es un concepto, yo creo que es muy demasiado ampuloso, creo yo, para definir la situación que se genera a partir de esta filtración. Por supuesto que nosotros como asociación rechazamos las filtraciones de cualquier antecedente, de cualquier carpeta de investigación, porque es importante que los auditores sepan, las investigaciones penales que llevan a cabo los fiscales no son públicas, solamente tienen acceso a ello los intervinientes, es decir, o las partes, como se dice habitualmente, es decir, las personas que son querellantes, si es que es querellante, sí, las víctimas, si es que hay víctima, los abogados defensores, los imputados también tienen acceso, tienen derecho a conocer los antecedentes de una carpeta de investigación, salvo que se haya decretado un secreto. El fiscal puede decretar un secreto de una investigación, pero esos secretos siempre son limitados por un tiempo determinado, ¿no? Porque usted recordará que nuestro sistema procesal penal lo que pretende, digamos, finalmente, es que las audiencias, cuando hay audiencias en tribunales de garantía, las audiencias sean públicas y los antecedentes sean expuestos públicamente como una cuestión de transparencia y de que las personas sepan por qué se toma una decisión u otra. Entonces, el problema de las filtraciones, para entrar derechamente en terreno, Alejandro, se origina o surge a partir, y es lo que nosotros hemos detectado, cuando los fiscales otorgamos copia de los antecedentes de una carpeta investigativa y de los antecedentes que existen en ella a otros intervinientes, ya, a querellantes, a abogados defensores, y a partir de ese momento, porque además estamos obligados a hacerlo, nosotros no podemos negarle a un abogado defensor el otorgamiento de una copia, porque es la manera que él sabe, bueno, que hay contra mi cliente, claro, yo cómo me defiendo, por qué me están imputando esto, etcétera. Entonces, ya cuando la copia de los antecedentes está en terceras manos, no solamente de los fiscales, la posibilidad de saber quién filtra es muy difícil, y nosotros tampoco tenemos ninguna facultad para decirle a un abogado defensor, mire, usted no puede hacer con la carpeta tal cosa o no la puede compartir, porque además se genera otra situación que también es importante que las personas sepan. Muchas veces imputados, y esto es público, digamos, cambian de abogado defensor. Tiene un abogado defensor, qué sé yo, al principio, pero después cambian de abogado defensor. Bueno, ese abogado defensor que quedó atrás, seguramente se quedó con copias, y el nuevo abogado defensor va a tener otras copias. Entonces, la verdad que es copias de copias que van de mano en mano, y que finalmente muchas veces llegan a los medios de comunicación, que publican justamente este tipo de conversaciones, que además muchas son privadas, que no tienen trascendencia desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Esto de las referencias que se hacen al presidente de la República, qué sé yo. A ver, uno podrá tener la opinión que quiera, el punto de vista político, lo que quiera, pero esa conversación en sí misma para nosotros como fiscales no tiene ninguna importancia. Nosotros buscamos digamos antecedentes que tengan que ver con delitos, digamos.
Pero ha habido casos en que estas cosas que van saliendo pueden salir a veces de la propia fiscalía o no.
Alejandro, yo no puedo hacer una afirmación categórica en el sentido de que descartar absolutamente de que filtraciones puedan producirse desde el interior del Ministerio Público, porque estaría haciendo una defensa corporativa. Y nosotros no podemos hacer defensas corporativas respecto de hechos que además respecto de los fiscales pueden ser delitos. Porque filtrar una investigación, un fiscal que filtra una investigación está cometiendo un delito que se llama violación de secreto.
¿Han ocurrido casos?
No sabemos, porque han habido muchas investigaciones y actualmente en curso, y lo dijo creo que el fiscal nacional, hay cerca de 50 investigaciones por accesos a carpetas de manera indebida o copias que se otorgan de manera indebida. Fue más o menos conocido el caso del señor Monsalve, en el que se detectó que, no sé, 20 personas del Ministerio Público habían accedido a la carpeta investigativa, que es una carpeta digital, pero que quedó rastro de eso precisamente porque es carpeta digital. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que esos antecedentes hayan sido pasados a terceros. No hemos tenido en la Fiscalía resultados de esas investigaciones, porque como le decía Alejandro, la mayoría de las filtraciones se producen cuando la copia de los antecedentes están en manos de terceros, y eso es muy difícil pesquisarlo, muy difícil. Primero porque ninguna persona que filtra le va a reconocer que filtró, ¿cierto?
Sí.
No le va a decir, no, yo fui. Y también el periodista que recibió la información, que tiene una obligación de secreto profesional, y está muy bien, no es una crítica, va a decir, sabe, yo no, pues yo no le voy a revelar quién me entregó los antecedentes porque yo tengo una obligación de proteger a mi fuente, digamos. Entonces es muy difícil saberlo.
Ya, tanto desde afuera como también adentro.
Desde adentro incluso también es muy difícil poder establecer, porque claro, el fiscal tiene obviamente acceso a los antecedentes, los revisa, los analiza, trabaja con las policías o de investigaciones o de carabineros, cuando se revisa un celular también para que la gente lo entienda. Todos sabemos que un celular puede tener muchísima información. Entonces, correos electrónicos, fotografías, archivos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, Telegram y una serie de otras cosas. Revisar un celular implica una enorme inversión de tiempo, porque significa leer miles de mensajes, miles de correos, y obviamente uno se vale del apoyo de la policía o de investigaciones o de carabineros, porque además hay que analizar, mucha información no tiene ninguna relevancia, hay un montón de información que son conversaciones privadas, qué sé yo. Entonces es una tarea bien agotadora, bien intensa la que hay que hacer respecto a eso.
La hacen ustedes los fiscales, la fiscalía, y además con el apoyo de carabineros.
Claro, porque además del punto de vista tecnológico, nosotros no tenemos directamente las herramientas. Existe una herramienta que se llama UFED, UFED, no me acuerdo la traducción en inglés, pero que es un dispositivo que extrae la información de un teléfono. Y eso queda después en un disco duro, y en ese disco duro, bueno, está toda la información y uno va viendo, qué sé yo, WhatsApp. Claro. Ahí salen, imagínense, no sé, una persona puede tener 500 contactos de WhatsApp o más. Los teléfonos, las llamadas entrantes, las salientes, los mensajes. Y obviamente la policía maneja las aplicaciones que permiten hacer una búsqueda más acotada de la información que sea relevante. Porque revisar leer toda la mensajería de un teléfono celular nos podría tomar muchísimo tiempo.
Pero, por ejemplo, lo que se publicó por los medios de comunicación, por los canales de televisión, también por los radios... Lo de Carol Cariola, que quedó bastante indignada con el hecho de que de su celular después apareció todo lo que estaba que ella tenía en su celular.
Sí, a ver, Alejandro, lo que se publicó, para ser preciso, no es antecedentes del celular de Carol Cariola. Lo que se publica es una conversación de Irasi Hasler con Carol Cariola, pero esa información sale del celular de Irasi Hasler.
¿Ya?
Del celular de ella, de Irasi Hasler, de la exalcaldesa, no del celular de Carol Cariola.
Del
celular de Carol Cariola no ha habido ninguna información que haya salido. El celular de Carol Cariola se incautó hace una semana más aproximadamente, un poquito más quizá, y ese celular, de ese celular no ha habido ninguna filtración. Y recuerde que hubo una audiencia en el séptimo juzgado de garantía. El abogado Manríquez anunció que iba a pedir la nulidad, que sí. Bueno, se desistió de esa petición. El abogado Manríquez finalmente no pidió nulidad. Sí. Pero el juez del séptimo juzgado de garantía, el señor Cayul, ordenó que ese celular solamente podía estar en manos del fiscal regional y que la información que se extrajera de ese celular iba a ser en presencia del abogado Juan Carlos Manrique, del abogado defensor, para que juntos, por así decir, digamos, fueran mirando los mensajes que hay y fueran estableciendo, mire, esto no tiene trascendencia, es privado, por lo tanto, para afuera, y esto sí, esto es importante, y por lo tanto, esto se incorpora a la carpeta investigativa. Ese es como una especie de protocolo que se fijó, que me parece bien, porque eso, además, digamos, garantiza por una parte a la fiscalía de que el celular lo vamos a revisar y vamos a buscar lo que sí, lo relevante desde el punto de vista jurídico, y por otro garantiza el derecho de cualquier persona que está siendo investigada a decir, mire, yo no quiero que utilicen mis mensajes privados, mensajes políticos, que deben, obviamente, en un celular de un diputado tienen que haber muchos mensajes de conversaciones con otros diputados, senadores, ministros, seguramente, que también son quizás mensajes que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista de la investigación.
Pero ahora lo que mucha gente ha comentado es el hecho de que hayan ingresado al departamento de Carol Cariola, que recién había recibido a la guagua, poco menos que casi entraron al hospital, o no sé si entraron también al hospital.
No,
clínica donde estaba
a
la teniendo clínica, la guagua también.
Personal de la PDI.
Pero mire, ese personal de la PDI siguió instrucciones de fiscalía.
Sí, sí. Lo que pasa, Alejandro, que bueno que me hacen la pregunta, porque esto permite aclarar ciertas cosas, digamos. A ver, en primer lugar, una cosa que es muy importante: los fiscales, cuando pretendemos, digamos, acceder a un dispositivo electrónico, a un celular, a un correo electrónico de una persona que está siendo investigada, o pretendemos escuchar una conversación telefónica, lo primero que tenemos que hacer es pedir autorización al juez de garantía. O sea, el fiscal no decide por sí y ante sí pinchar un teléfono o interceptar una comunicación o acceder a un correo electrónico o un WhatsApp. Tenemos que pedir la autorización a un juez. Y eso es lo que hizo el fiscal Patricio Cooper, de fiscal regional de Coquimbo. Le pidió al juzgado de garantía de Santiago, al séptimo, autorización para la incautación de los aparatos electrónicos de la diputada Cariola. Y la jueza, una jueza fue la que resolvió, accedió a la petición porque consideró que habían suficientes antecedentes. Estaba fundamentada la petición del fiscal regional. Entonces, quiero primero poner ese punto porque para dejar en claro que los fiscales no es que andemos haciendo lo que queramos. Tenemos un control, tenemos que pedir autorización a un juez y el juez es el que resuelve. El juez le puede haber dicho al fiscal Cooper, ¿sabe qué? No. No le voy a autorización porque me parece que no tiene antecedentes suficientes para suponer de que aquí eventualmente hay un tráfico de influencia. Pero la jueza dijo, sí, hay antecedentes, así que adelante, tiene la autorización, puede ir a donde esté la diputada y incautarle el celular y los dispositivos electrónicos.
Ahora, ya, pero el fiscal le dijo al juez o a la jueza, mire, pero está por tener una bobita.
No, yo creo que no.
Nadie le informó.
Yo creo, y lo dijo el fiscal Cooper de bastante de manera coloquial y creo que muy muy de adentro, digamos, dijo, yo tendría que ser muy infeliz, dijo, para pensar de que sabiendo que va a dar a luz voy a ir a la clínica. O sea, yo creo que el fiscal, todos más o menos sabíamos que la diputada Cariola estaba esperando, pero yo creo que claramente, y en esto estoy absolutamente seguro, de que el fiscal Cooper no tenía conocimiento que en ese momento, ese día, ella estaba dando luz. Ella no, yo creo que él no lo sabía. Con todo, muchas veces también, para que se entienda, las diligencias, este tipo de diligencias, a veces hay que hacerlas y requieren urgencia. No podemos esperar mucho tiempo. Y lo explicó también el fiscal Cooper, creo, cuando dijo que la diligencia había que hacerla casi inmediatamente porque ese día, o en, digamos muy próximo a ese día, él iba a entregar copia de los antecedentes a la defensa de la exalcaldesa Iracy Hassler. Entonces él no quería que se filtrara información, ¿eh?, y que la diligencia pudiera frustrarse. Entonces yo entiendo, por supuesto que entiendo la situación, no solamente de la diputada Cariola, la situación de cualquier persona que esté en una situación similar, ¿eh? Eso lo entendemos. Pero también hay que entender de que la actuación de la fiscalía tiene que ser oportuna, porque si nos demoramos 1, 2, 3 días, la diligencia se puede frustrar. No digo que en este caso se vaya a ocultar, pero nos ocurre muchas veces que a veces, no sé, por esperar un día en un allanamiento a un domicilio de otro, hablemos de cualquier caso, de un imputado, resulta que el imputado ya no lo encontramos. O ya no encontramos, por ejemplo, evidencia que andábamos buscando y que sabíamos que probablemente estaba en ese domicilio. Y claro, y en ese domicilio a lo mejor también hay una persona que está embarazada, hay un adulto mayor con algún problema, hay, qué sé yo, niños menores, que obviamente ver ingresar a la policía es fuerte, ¿no?
Fuerte.
Es fuerte.
Ha sido.
Por eso es que también nuestra, y la ley lo dice, no solamente porque nosotros damos las instrucciones siempre, le decimos a la policía y la policía lo sabe, mire, haga esto con la menor afectación posible, con el menor daño posible, con la menor molestia posible.
Ahí muy breve, perdón, sí. Fiscal, pero muy breve. ¿Quién, en definitiva, y hablemos en buen chileno, ¿no? ¿Quién metió la pata en esto? ¿No? ¿Quién, cómo, si entran a la casa y ven que tiene una bobita de sí. 3 días, 2 días. Sí,
pero
o ella tiene que haberles dicho.
No, pero no, Alejandro, sí, entiendo que la policía llega a la clínica y ahí, sí. O sea, van a la casa y entienden que ella está en la clínica. Entonces van a la clínica,
sí,
se enteran de esta situación. Bueno, siempre las cosas, evidentemente, siempre se pueden hacer mejor, pero yo creo que la policía, hay que entender que la policía lo que está haciendo es cumpliendo una orden judicial. O sea,
quizás fue a la clínica.
No, es que lo que pasa es que, Alejandro, a ver, lo que pasa es que, como dice, como si hay un dicho, digamos, con el diario el lunes es más fácil, digamos, expo siempre el análisis es más simple, pero hay que colocarse en el momento en que la policía está con una orden que tienen que cumplir, y que por supuesto ahí obviamente hay puede haber cierta flexibilidad, pero yo creo que en rigor, obviamente ellos no entraron a la sala de parto ni mucho menos, sino que finalmente lo que entiendo es que fueron al departamento de la diputada y ahí los familiares entregaron finalmente de manera voluntaria los dispositivos que andaban buscando porque no estaban además en la clínica.
No.
Pero claro, pero eso uno no lo sabe. O sea, ni el policía lo sabe, ni el fiscal lo sabe. Yo no sé si usted, don Alejandro, anda con su dispositivo aquí, lo dejó en la casa, lo dejó en el auto, no tengo idea. Entonces, uno tiene que de alguna manera asegurarse de que vamos a obtener la evidencia que andamos buscando. Insisto, sí. La idea obviamente es provocar la menor afectación posible, el menor daño posible, respetando la dignidad de las personas, porque en definitiva da lo mismo si sea la diputada Cariola o sea cualquier persona. Obviamente uno no lo que busca no es, a ver, humillar a la gente. Si aquí nosotros no tenemos, no andamos buscando eso, pero sí tenemos que cumplir nuestra obligación, que es recabar evidencia que es importante o que puede ser importante para una investigación. Y nosotros sabemos que eso puede ser molesto, ¿ya? Lo sabemos.
Sí, me imagino, pero muy breve. ¿Pero no cree que no fue bueno para ustedes los fiscales?
Es que yo creo que claro, visto así de fuera, muchas veces puede verse, oye, pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no esperaron otro momento? Pero ¿por qué? Claro, siempre uno puede hacer análisis posteriormente y claro, y colocarse en mil hipótesis posibles, pero también por eso es que le agradezco la invitación. Esto me permite explicar un poco cómo funciona el sistema y cómo es el trabajo de los fiscales, y que esto muchas veces nosotros lo vivimos todos los días, claro, esto tiene más revuelo porque afecta, sí, a la presidenta de la Cámara de Diputados y
exacto,
claro, pero hay muchas personas respecto de las cuales nosotros hacemos diligencias, incautaciones, allanamientos todos los días en distintos lugares del país, y entendemos también que eso genera molestia a las personas, lo entendemos, pero también hay que entender de que nosotros tenemos que cumplir nuestra función, tenemos que hacernos de las evidencias que pueden ser fundamentales para una investigación, como hoy día básicamente son los aparatos electrónicos, donde hay muchísima información que puede ser muy útil para la investigación.
Yo también tengo que cumplir otra función, que es hacer una muy breve pausa, y ya continuamos con el fiscal Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales de Chile. Espérenos.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos conversando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. ¿Qué opina usted de las críticas que ha hecho el mundo político al trabajo del fiscal Patricio Cooper y al trabajo del fiscal nacional? ¿Tienen alguna responsabilidad o no? Esto, al margen de lo que estábamos hablando delante, sino que en general, porque esto...
A ver, yo creo que no hay ningún antecedente que pueda hacer dudar de la objetividad, de la imparcialidad y del profesionalismo que del fiscal Patricio Cooper. Yo creo que él es un fiscal bien riguroso, y la verdad que... Yo aquí voy a hacer una confesión... A mí no me llama mucho la atención la reacción del mundo político frente a este tipo de situaciones, porque lo hemos vivido durante mucho tiempo. Y fíjese, Alejandro, que esto no solamente ocurre en Chile. Yo el otro día escuchaba a William Rosa, que es el presidente de la Asociación de Fiscales de Uruguay, en una situación similar, y también pasa lo mismo, digamos. Entonces las acusaciones vienen, ¿no?, de que esto es una persecución política, aquí hay una orquestación detrás, un propósito de perjudicar políticamente a determinadas personas. Y es más, hace un mes atrás estuve en Buenos Aires a propósito de la conmemoración del asesinato del fiscal Nisman, Alberto Nisman, y también nos juntamos con... Hay dos asociaciones de fiscales en Argentina, con los dos presidentes, con la presidenta de la asociación de la Asociación de Fiscales de Brasil, de Uruguay, y conversábamos estos temas, y no estaba en boga esto, lo que está pasando hoy día acá en Chile. Pero ocurre lo mismo en otras partes. Entonces, cada vez que el Ministerio Público investiga a determinadas personas que tienen alguna capacidad, algún poder de decisión, sea el mundo político, económico, social, etcétera, hay una reacción de ese mundo acusando a la fiscalía de persecución. Entonces, a mí no me llama la atención. En este caso concreto, yo no veo de verdad nada que pueda seriamente reprocharse a la acción del fiscal Cooper y el fiscal nacional, que además él no puede intervenir en los casos en específico, porque el fiscal nacional en Chile no investiga causas específicamente, sino que da instrucciones generales. El fiscal nacional no puede meterse en una causa, decir haga A o haga B, eso no se puede hacer.
El fiscal nacional no puede meterse
en una causa, está prohibido. El fiscal nacional es el jefe del servicio. El fiscal nacional lo que dicta son criterios de actuación general, pautas de actuación respecto a determinado hecho. El fiscal nacional dice hay que hacer esto, 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 otro, pero no respecto a una causa en específico, ¿ya? Y eso es muy importante también resaltarlo.
Él no puede meterse.
Él no puede decirle al fiscal Cooper, haga esto, 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 otro, o no haga esto, esto, otro en la investigación de Sierra Bella o de Procultura o lo que sea. No,
ya, pero él pudo removerlo.
No, para remover a un fiscal regional, ¿sí?, hay que ir a la Corte Suprema, digamos. Hay que ir a la Corte Suprema, que es lo que está haciendo, lo que entiendo está anunciado hacer ciertos diputados que liderados básicamente por el Partido Comunista, para presentar una solicitud de remoción ante la Corte Suprema. Pero yo creo que va a pasar exactamente lo mismo que ha pasado con otros fiscales regionales. Pasó con Armendáriz hace 2 meses atrás, pasó con la fiscal del Biobío, Marcela Cartagena, que la Corte Suprema por unanimidad rechazó estas peticiones, porque efectivamente no había fundamentos serios de un actuar reprochable de esos fiscales regionales. Uno podrá tener opiniones, le podrá parecer más o menos, pero no hay cuestiones que apunten a la responsabilidad ministerial del fiscal. Entonces,
pero aquí, por ejemplo, tenemos un caso, la diputada Camila Musante, independiente del PPD, criticó a la fiscal Claudia Peribansi, tindándola como sepulturera de causa, mencionando retrasos en diligencias solicitadas por Musante en la investigación contra el ex fiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla, vinculado al caso
Penta. Mire, el fiscal nacional el otro día recordaba, a propósito, me parece que el caso de la Procultura, de que no había avance en la investigación. No hay avance. Bueno, y la verdad que parece que hay bastante avance. Y en otras causas pasa lo mismo. Entonces, el mismo caso de Hermosilla, ¿recuerda usted? Cuando se filtra esta, a propósito de filtración, se filtra este audio, el famoso audio este, pasó 8 meses, 9 meses, en que, entre comillas, no pasó nada, hasta que detienen a Luis Hermosilla, se lo formalizan y queda en prisión preventiva. Sí. Y claro, yo entre el día 1 y los 8 meses, estoy especulando, no me acuerdo cuánto tiempo fue, pero fue un tiempo más o menos de esa entidad. También el reclamo fue: aquí no hay avance. Y de repente la fiscalía dijo: mire, esto es todo lo que tenemos. Claro, nosotros no podemos estar diciéndole, por lo que partimos diciendo Alejandro al principio, ¿no? No podemos estar diciéndole a la gente: mire, hoy día hicimos esto, hoy día hicimos esto otro, hoy día logramos tal cosa, hoy día está el informe. No podemos estar anunciando por la prensa lo que estamos haciendo, porque las investigaciones no son públicas. Lo que eso es público son las audiencias que se realizan en los tribunales. Y ahí obviamente se conocen los antecedentes que tiene la fiscalía y dice: ah, parece que había avance. Bueno, es lo mismo que uno podría decirle a la diputada Monsanto. O sea, yo no sé cuánto avance hay en la carpeta investigativa de la fiscal Peribansi, no lo sé. Lo que sí sé es que los fiscales realizan sus actuaciones, realizan el trabajo, que también es una cuestión que le hemos hablado hace en una entrevista anterior, el tema de la sobrecarga respecto de los fiscales, la sobrecarga de las policías, la cantidad de causas que tienen los fiscales, la cantidad de pega que tienen las policías, los peritajes se están demorando hoy día, peritajes balísticos que son relativamente simples, por lo menos 8 meses. El laboratorio de carabinero, la BOCAR, y el laboratorio de policía e investigación, la CRIM, se demora un poco más, incluso cerca de un año se está demorando. Y no es por un problema de voluntad, es por un problema que no dan abasto los requerimientos que tiene la policía en los laboratorios. O sea, ni pensar en un... La otra vez hablábamos de los peritajes químicos. O sea, eso ya es más de un año. Entonces, no es un tema de voluntad, es un tema también de recursos, ¿ah?, que muchas veces los fiscales no cuentan, digamos. O sea, le contaba el tema de extraer de un celular toda la información. No es un trabajo fácil. O sea, no la extracción es relativamente fácil. Lo que es difícil es sentarse y empezar a leer todos los mensajes que pueden en un celular, los archivos, las fotos, un montón de información que puede haber. Eso no se hace en un par de horas. Requiere mucho tiempo, y después requiere un análisis para ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, esto hay que entender cómo funciona el trabajo por dentro, y yo agradezco esta posibilidad de hablar con usted para explicar de que esto no es una cosa de un día para otro. La justicia no funciona en 24 horas, salvo la flagrancia, digamos. El lanzazo de aquí afuera de Providencia, si lo toma un tipo, bueno, y lo pillé, bueno, eso es rápido. Al día siguiente va a estar preso. Pero en estos casos no hay flagrancia.
En entrevista con la CNN, el fiscal Cooper reveló que Valencia respaldó el allanamiento diciéndole: haz tu trabajo. Además, dijo que sabía que la decisión iba a generar revuelo, no anticipó la magnitud del escándalo. ¿Cómo evalúa el allanamiento a la expresidenta de la Cámara? Definitivamente. Insisto, en el día de su muerte. era un antecedente que se pudiera saber de antes y así evitar esta situación? Usted me dice que
no, lo dijo claramente el fiscal Cooper, él no sabía, usó esa expresión, tendría que ser muy infeliz, dijo, para sabiendo que ese día precisamente estaba dando luz, yo iba a ir a allanar la casa o qué sé yo, o molestarlo, afectarle, digamos, o tratar de generarle un problema en un momento tan delicado para una mujer que está dando luz, que obviamente lo entendemos perfectamente, nosotros ya, somos hijos, somos padres y entendemos lo que una persona puede. Pero evidentemente el fiscal Cooper fue claro, él no sabía que estaba
y el fiscal, pero el fiscal Valencia,
no sé,
al del allanamiento diciéndole haz tu trabajo,
es que qué otra opción tiene,
o sea,
¿qué
otra no le queda otra,
¿qué otra opción
al fiscal
tiene,
Cooper?
¿Y qué otra opción tiene el fiscal Valencia de decirle más que al fiscal regional haz tu trabajo, digamos? O sea, eso es lo que corresponde, digamos, claro. Es lo que uno esperaría, haga su trabajo, si por algo usted fiscal, usted está haciendo una investigación y lo que corresponde es que, bueno, haga su trabajo. Y que yo entiendo, sí, que el tema de la repercusión más bien, lo que plantea el fiscal Cooper, de que esto iba a traer consecuencias, yo creo que va más allá del tema del parto, yo creo que va por el hecho mismo de la diligencia, ¿eh? Evidentemente esto iba a tener coletazo, iba a haber reacciones. Y bueno, la estamos viviendo y creo que tiene que ver más, o sea, que creo, sí, que va más allá de la circunstancia propia de la del momento en que estaba la diputada Cariola.
Pero el fiscal Cooper pudo haberle dicho al fiscal Valencia, fiscal, llegué a la casa o llegué a la clínica, fue a la clínica, pero esperemos un tiempo.
Eso yo creo que lo tiene que manejar él con la policía. Yo no conozco los detalles, Alejandro, de cómo se produjo exactamente esta diligencia, ni qué es lo que pasó, ni si la policía se comunicó o no se comunicó con el fiscal Cooper. Ese detalle yo no lo manejo, no puedo, y por lo tanto no me corresponde ni puedo hacer un juicio a ese respecto. Pero
un fiscal que lo mandan a eso, ¿puede hacerlo por su propia cuenta? Decir, bueno, voy a venir en una semana más.
No, claro, no, por supuesto.
Casa, o sea,
claro, siempre uno puede, en determinadas circunstancias, insisto, yo no conozco el detalle de lo que pasó en esa diligencia. Pero claro, si un policía me llama y me dice, ¿sabe, fiscal? Entramos a la casa y resulta que la señora, no sé, está con un grave problema, está con problema de salud gravísimo. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe? Espere un poco, veamos la situación, pero yo igual tomo medidas de resguardo. Yo le digo, pero ¿sabe qué? Quédese en el lugar, espere que llamen, no sé, a un doctor, llamen a un médico, llamen a la ambulancia, etcétera, pero quédese en el lugar porque también nos importa, ¿cierto?, de que se logre el objetivo de la diligencia. Que la diligencia, por algo yo pedí la autorización.
Que se logre el objetivo, pero se puede esperar un día más, dos días más.
Es que eso es una evaluación que tiene que hacer el fiscal de la causa con la policía, porque los antecedentes de una investigación pueden ser muy complejos. Yo no los conozco, ¿no? Yo no los conozco. Ya. Entonces, hablar en abstracto de algo que se pudo hacer me parece que es poco responsable de mi parte. Sería poco responsable de mi parte decir, no, debió haber hecho esto, debió haber hecho A o B. No lo sé, porque no conozco los detalles. Entonces, ya, el fiscal es el que conoce los detalles. La policía le pudo haber informado, no sé si se le informó o no, no conozco, insisto, los detalles. Pero eso, claro, se evalúa en el momento. En el momento preciso, y dice, a lo mejor, mire, ¿sabe qué? Hágalo de esta manera, hágalo de
pero,
esta otra.
Y, perdón, no, sí, no es que lo esté,
sí, no,
incluyendo usted, pero como presidente
de la asociación
de fiscales, ¿usted tampoco pudo llamarlo y decirle?
No, yo no puedo interferir. No puedo interferir en una. De hecho,
¿pero hablar con el fiscal Valencia?
No, yo puedo hablar. O sea, yo, en general, nosotros hablamos con los fiscales, con el fiscal regional, con los fiscales. Pero nosotros tenemos mucho cuidado, como asociación de fiscales, de no interferir en el desarrollo de las investigaciones, ¿ya? Pues nosotros somos una asociación gremial,
sí,
por supuesto, una asociación que tiene más de 700 fiscales, más del 90% de los fiscales del país están en la asociación de fiscales, pero nosotros no podemos interferir en causas que están en curso, o sea, no nos corresponde, y de hecho somos muy cuidadosos, incluso como más allá de la asociación, con colegas que llevan otras investigaciones, ya nosotros no les vamos a decir, oye, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto otro? Esto. A veces, si a uno le preguntan, uno da su opinión y dice, mira, quizás esto otro, pero el que conoce la causa, el que conoce los detalles, es el fiscal de la causa. Y él es el que tiene que tomar esas decisiones.
Vamos a hacer una Nueva pausa, estimados auditores. Estamos con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. Espérenos, ya volvemos en un instante.
Del 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans. Organiza, FISA.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores. La entrevista de hoy con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, a quien le vamos a hacer otra pregunta. Relacionada con esto mismo, pero que involucran a una persona que ya lo va a hacer. ¿Qué le parece que la alcaldesa Santiago, la ex alcaldesa Iracy Hasler, haya puesto una querella criminal por los chats filtrados y que pida que se le cite a declarar al fiscal Cooper y a Mario Desborde, alcalde de Santiago?
Mire, la gente tiene derecho a ejercer sus derechos, valga la redundancia. Yo no tengo nada que cuestionar cuando una persona ejerce un derecho. Otra cosa es la opinión de fondo que uno pueda tener, cuál es el móvil, a lo mejor hay un móvil político, no lo sé, pero a mí me parece que cuando las personas ejercen sus derechos, uno no me parece a mí que, por lo menos de la acción de fiscales, tenga algún cuestionamiento que hacer. Si ella interpuso una querella, primero el tribunal va a evaluar lo que se llama la admisibilidad de la querella, es decir, si la querella cumpla básicamente requisitos formales, ¿no? El juez no se mete a cuestiones más de fondo, y luego la deriva a la fiscalía, y como hay un fiscal regional querellado, el fiscal nacional, no recuerdo, me parece que es previo sorteo, tiene que designar a otro fiscal regional, a otro fiscal regional, para que investigue esa querella, y por supuesto tiene que investigarla.
O sea, investigar a un colega.
No, pero fíjese que en nuestro sistema, que es un sistema jerarquizado, los fiscales regionales tienen bastante autonomía. Fiscales regionales duran 8 años, los fiscales regionales, como yo le decía recién, el fiscal nacional no puede intervenir en las causas. El fiscal nacional no puede decir haga A o haga B en esta causa. El fiscal regional tiene la autonomía para decir, la independencia para definir cómo va a llevar a cabo su investigación. Y por eso que es un fiscal regional y no un adjunto, porque se trata de investigar a un par. Entonces, yo no tengo mucho que decir respecto de eso. Y no solamente porque se trate de ir a fijarse o quien sea, digamos, quien sea que se querelle, si la ley se lo permite. Bueno, ejerce un derecho. Yo no tengo más comentarios que hacer respecto a eso.
Ahora, ¿y qué le parecen las declaraciones del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, sobre un posible movimiento de plata dentro de la fiscalía por el caso filtraciones?
Bueno, yo creo que él mismo se corrigió, sí. Creo que al día siguiente, a través de una publicación.
Sí, dijo que no he denunciado ni acusado a nadie, dijo.
Sí, pero yo creo que fue, y lo dije yo también en su momento, fue muy desafortunado el comentario del gobernador, porque es una imputación muy grave. O sea, si él tiene antecedentes de que efectivamente aquí hay plata de por medio, porque además está involucrando indirectamente o implícitamente a personas de la fiscalía, pero también a periodistas, digamos. Porque si hay plata de por medio, bueno, es porque alguien le está pasando la plata a otra persona para que pase esa información. Entonces yo creo que fue una intervención muy desafortunada que él mismo corrigió, si no me equivoco, el día siguiente. Y que bueno, que también yo creo que hace, a veces se hace al fragor un poco del...
Pero él dijo,
de la temperatura,
no,
de la,
no ha denunciado ni acusado a nadie.
Es que es el problema, porque si él está, hace una afirmación de ese tipo, él está hablando derechamente de que hay un cohecho. Eso es un cohecho. O sea, la afirmación de decir que aquí hay plata de por medio, involucrando a funcionarios públicos, está diciendo directamente, aquí hay gente que está cometiendo delitos de cohecho. Entonces, todo funcionario público, cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene la obligación de denunciarlo. Entonces, si él hace esa afirmación, lo que también lo dijo el fiscal nacional, la obligación que tiene el señor Orrego y cualquier funcionario público es, en un plazo de 24 horas, denunciar estos hechos o ante la policía, o ante la fiscalía, o ante los tribunales. Como él se desdijo y dijo, mire, en realidad yo no quise decir que aquí estoy imputando a tal o cual, bueno, se entendió de que en realidad yo creo que se equivocó, y que él, bueno, yo creo que él mismo reconoció ese error.
Pero horas después. ¿Ya no se está haciendo nada con eso?
Es que
¿por el caso de la fiscalía?
Es que fue una, como se dice vulgarmente, un dicho
porque
al voleo.
Porque el movimiento de plata dentro de la fiscalía por el caso de filtración.
Es que finalmente eso no se formalizó en una denuncia.
Ya, perfecto.
No se formalizó en una denuncia porque fue como...
Pero puede formalizarse en una denuncia lo que en su momento, aunque después haya dicho algo distinto, contra el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego.
Sí, lo que pasa es que la imputación que él hace, técnicamente, sí, bueno, a ver, teoricemos un poco, técnicamente, si él me imputa a mí un delito, eso se llama calumnia, la comisión de delito de calumnia. Pero el delito de calumnia o de injuria, que tiene una diferencia, la injuria simplemente es una proferir algo que afecte la honra de un tercero. Pero la calumnia es más grave, porque no solamente afecta la honra, sino que yo estoy imputándole a usted que usted cometió un delito. Eso se llama calumnia. Esa es la diferencia. Pero la injuria y la calumnia en Chile son delitos que se denominan técnicamente de acción privada, de acción penal privada. O sea, si yo quiero, no puede la fiscalía iniciar una investigación de oficio respecto de esos dichos, ¿ya? Que el señor Orrego expresó. Podría una persona que se sintió afectada querellarse. Pero esa persona en concreto, que se sintió afectada, decir, a ver, momentito, usted me está diciendo que yo cometí un delito, yo voy a querellar porque usted me está calumniando, ¿ya? Pero como él no hizo una denominación específica de quién habría o estaría recibiendo plata, eso queda un poco en el aire, la verdad que queda como simplemente una expresión que yo he dicho fue desafortunada, por cierto.
Desafortunada. ¿Y los chats filtrados tienen interés investigativo o no? Los chats de Cariola.
Bueno, hay chat que no, yo entiendo que no tienen, insisto, yo no conozco los antecedentes de la causa, eso habría que ver conociendo los antecedentes de la causa, pero en principio estas referencias que se hacen específicamente al presidente de la República, por ejemplo, o a críticas políticas, no tienen connotación penal, digamos. Incluso, no sé si usted recuerda, Alejandro, como los primeros chats.
Pero le dolió harto lo que dijo el presidente.
No, por supuesto, eso tiene que, pero claro, pero eso del punto de vista nuestro, del interés investigativo, eso para nosotros es casi una anécdota. Ahora, otra cosa es el análisis político que se haga, y en eso, digamos, nosotros no nos metemos. Si usted recuerda, los primeros chats que se filtraron del celular de Iracy Hassler fue un chat relacionado a la clínica Sierra Villa. En el sentido de que había un interés de comprar para darle una connotación. Incluso el chat tampoco tenía, en mi opinión, interés investigativo. Otra cosa, y por eso finalmente uno dice, parece que el problema no tiene que ver con eso, tiene que ver con unos chats en relación con que se le dé un trato especial a unos empresarios o un empresario chino.
Sí.
Ahí sí es donde uno dice, aquí sí parece que esto tiene una cierta connotación que desde el punto de vista penal se llama tráfico de influencia. Insisto, estas cosas uno las analiza no conociendo los antecedentes de la carpeta investigativa, porque esas cosas obviamente uno tiene que contextualizarlas con otros elementos que seguramente el fiscal Cooper tiene en la carpeta investigativa. Pero ese chat sí tiene relevancia, uno podría decir que sí tiene relevancia. Los otros, en mi opinión, desde el punto de vista de la investigación penal, no tienen relevancia.
Ahora, considerando que muchas veces las filtraciones personales tienen daños irreparables, y en este caso provocó incluso la renuncia de la presidenta
de la Cámara.
¿Cuál es el desafío que se tiene en la Fiscalía para impedir este tipo de casos? Aunque ustedes pueden pensar, no es nuestra responsabilidad, en fin.
Bueno, yo creo que...
¿Hacia dónde se debe avanzar en esta materia dentro de la Fiscalía?
Yo creo que este tema de las filtraciones es un tema antiguo, y es un tema, si no de difícil, yo creo que, para ser honesto, muy difícil o casi imposible evitarlo de manera completamente.
¿Y por qué?
Porque, como le decía yo delante, cuando la información la maneja más de una institución, o más de una persona, o más de una parte, o interviniente, como se denomina en nuestro sistema, el control es muy difícil poder hacerlo. Lo que se ha planteado, y creo que es una buena idea, es que hay que limitar la intervención para poder querellarse en una causa. Le pongo un ejemplo. En esta causa, o en otras de connotación pública, cuando se trata de una investigación en que se están investigando hechos constitutivos de delitos que afectan la probidad, existe la posibilidad de que cualquier persona que viva en el lugar donde se ejecutó este delito pueda querellarse. Usted puede querellarse, cualquiera puede querellarse.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos casos en que hay múltiples querellantes, muchos que son diputados, fundaciones, ONG, y que los querellantes institucionales, que se denominan, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, que hace un muy buen trabajo, pero es una institución que tiene una expertise, que tiene, digamos, una especialización en estos temas. Pero tenemos muchos querellantes que uno dice, ¿cuál es el interés de querellarse en este caso? ¿Y qué es lo que pasa? Que como querellante tiene derecho a acceder a la copia de los antecedentes. Entonces, lo que tenemos a veces es que son un sinnúmero de querellantes a los cuales hay que entregarle, porque la ley nos obliga a entregarle copia a los antecedentes. Y ahí uno, insisto, pierde el control de qué pasa con esas copias, qué pasa con esos antecedentes, y pueden llegar a medios de comunicación o a terceras personas o a otras personas. Y a veces uno se encuentra con publicaciones de un informe policial en el diario y dice, ¿y cómo llegó esto acá? Ah, bueno, y uno saca la cuenta y dice, ah, no, es que le entregué copia a este y a este otro. Entonces, es prácticamente, Alejandro, imposible poder hacer un control. Entonces, una medida, creo yo,
es
restringir la posibilidad, esto hay que reformar la ley, posibilidad de que las personas se querellen, cualquier persona se querelle, porque eso, además, muchas veces no implica una gran contribución al avance de las investigaciones. A veces son más un problema, como yo digo yo, una piedra en el zapato, y ciertamente no. Ahora, no es un problema de ellos, porque finalmente la ley se lo permite, pero yo creo que hay que reformar la ley en ese sentido.
Pero una consulta, pero ustedes o el fiscal, la fiscalía, puede querellarse contra, en este caso, por ejemplo, el quien está, no quiero poner de nuevo a ambas, ni a la diputada ni tampoco a la exalcaldesa, pero una persona puede, o sea, su abogado, lo pueden, porque el abogado puede, que como usted decía, llevarlo al diario, llevarlo a la televisión,
o sea,
y todo. Entonces,
sí, eventualmente, lo que pasa es que ahí hay una...
¿Ahí no pueden hacer nada los fiscales?
No tenemos mucha capacidad de acción nosotros.
¿Ni siquiera el fiscal nacional?
No tiene, salvo que se cometa un delito. Y ahí, nosotros, yo no le puedo decir a usted como abogado defensor, a ver, dígame, ¿qué pasó con las copias que le pasé? ¿A quién le entregó? ¿Quién las vio? Puedo hacer eso.
¿Pero cómo no lo pueden hacer?
No podemos, porque me estaría interfiriendo en un derecho que tiene el abogado defensor, claro, y que además tiene una obligación de secreto profesional con su cliente, en la cual yo no me puedo meter. O sea, lo que habla el defensor con el imputado, yo no puedo interferir. Ya, yo no me puedo meter a decir, a ver, ¿qué estrategia están definiendo? Yo no puedo. Eso sería claramente una infracción a la ley. Entonces, por eso es que es tan difícil poder llegar a saber qué personas filtran. antecedentes. Y además, por lo que también decíamos al principio, porque esos antecedentes llega a un periodista y yo no le puedo, o sea, le puedo preguntar a un periodista, oiga, cuénteme, pero, ¿qué le pasó las copias? Y el periodista va a decir, perdón, fiscal, pero yo tengo una obligación de secreto profesional, la ley me ampara, yo tengo que proteger a mi fuente. Por supuesto, o sea, yo no puedo obligar, es como que yo fuera un sacerdote y le dijera, a ver, cuénteme qué le dijeron el domingo ahí cuando se fueron
a confesar. ¿A quién confesó?
No puedo, eso no se puede.
Ya, pero ¿has sabido algunos casos?
Bueno, siempre se sabe, pero nosotros tenemos que respetar también las obligaciones que tienen ciertos profesionales, como los abogados, como los sacerdotes, como los periodistas, que tienen una obligación de secreto y nosotros no podemos tratar de pasar a llevar esa obligación. Hay una excepción que está en la propia ley, que claro, cuando se comete un delito o se está planificando un delito y uno tiene antecedentes, le podría decir al juez de garantía, autoríceme para interceptar las comunicaciones de las conversaciones entre el abogado y el imputado, porque yo tengo antecedentes de que el abogado también está involucrado en el delito. Ahí podría ser. Ahí, pero es un caso súper excepcional. Súper excepcional. Ha ocurrido, y de hecho se ha condenado a algunos abogados que están coludidos con los imputados y cometiendo y formaban parte, digamos, del negocio y formaban parte también de la trama delictiva. Pero eso es muy excepcional, muy excepcional.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecer a don Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, esta entrevista de hoy. Le agradezco, Francisco, porque la verdad, fiscal, que ha sido una muy importante entrevista en términos de lo que usted nos ha contado, ¿sabes? Y las explicaciones que ha dado para algunos de los casos más que han estado en el tapete estos últimos meses.
No, yo le agradezco a Alejandro, a usted siempre un gusto venir a conversar con usted, así que siempre a disposición, a pesar de que las preguntas estuvieron bien acuciantes, pero bueno, le agradezco la posibilidad de poder explicarle a los auditores cómo funciona el sistema por dentro y cómo, digamos, podemos también explicar la situación y la gente tiene derecho a saber cómo funciona la fiscalía, así que encantado. Sin duda, de estar
fantástico,
acá.
Muchas gracias y muchas gracias a los auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura. Manténganse en la 92.1, la Radio Agricultura. Gracias.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Zafka Parragués.